Estás escuchando SBS en español.
Y ahora una historia sobre un miembro de la comunidad hispana en Australia. Carlos Benítez es un periodista y documentalista venezolano que vive en Brisbane y que, gracias a una casualidad de la vida, conoció la historia de un colega con discapacidad visual que participa en la selección de fútbol de no videntes de Australia, llamados los Bilbis. Carlos se interesó en esta historia y decidió registrar con su cámara la travesía de este equipo que sueña con llegar algún día a participar en los Juegos Paralímpicos representando a Australia. Este documentalista no solo descubrió un deporte que es completamente diferente al fútbol que conocemos popularmente, sino que también fue adentrándose en las historias de los propios jugadores que, a base de esfuerzo y tenacidad, han logrado consolidar a este equipo de futbolistas que incluso ya ha competido en el extranjero. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Carlos Benítez, quien nos habla inicialmente sobre cómo conoció a los Bilbis, la selección de fútbol de no videntes de Australia.
Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a SBS por tenerme aquí en esta plataforma. Muy agradecido. Sí, el proyecto de Unseen Victories, The Bilbis Journey, es un proyecto que he venido trabajando desde hace 2 años y medio. He venido documentando a la selección australiana de jugadores de fútbol con vision impairment, con discapacidad visual. Un proyecto súper apasionante y súper gratificante porque es estar en el deporte, pero adicionalmente estar, yo como amante del fútbol, estar en otro tipo de escenario del fútbol, donde sí, de alguna manera ellos están jugando fútbol, pero es como completamente otro deporte. La experiencia ha sido súper, súper increíble. Yo llegué a la historia básicamente porque yo trabajo en Multicultural Australia, que es una organización sin fines de lucro que está en Brisbane. Y un día, almorzando con uno de mis compañeros, que es ciego obviamente, me comentó que, bueno, lo que había hecho el fin de semana era prepararse para una competencia internacional que iba a pasar en India. Entonces yo obviamente con mucha curiosidad le pregunté qué tipo de competencia era esa. Entonces me dijo, no, Carlos, yo soy parte del equipo de la selección australiana de fútbol de ciegos. Entonces inmediatamente con mi vena periodística documental le dije, tenemos que hacer algo acerca de esto.
Y Carlos, antes de hablar específicamente del documental, porque sé que, bueno, hay personas que conocen o que han visto quizás alguna vez, ¿no?, el fútbol para no videntes, pero ¿cuáles serían las grandes diferencias entre el fútbol, digamos, que se juega, el fútbol popular y, digamos, la versión para gente no vidente?
Sí, bueno, básicamente la pelota es diferente, la pelota es mucho más pesada y tiene como una especie de campanas que van, a medida que la pelota se va moviendo, van sonando. Y eso es lo que le da la referencia a los jugadores de dónde está el balón, básicamente. Aparte de eso, tienen unas barreras de los lados para que no puedan salir de la cancha. El tamaño de la cancha es un tamaño muy parecido al tamaño de las canchas de futsal. Adicionalmente, ellos juegan con unas máscaras porque hay diferentes tipos de discapacidad visual. Ellos lo catalogan como B1, B2 y B3, donde B1 es básicamente gente que ve muy, muy poco, sombras y algunas luces. B2 es gente que puede ver hasta siluetas. Y B3 es gente que, aun cuando tiene discapacidad, puede discernir ciertas cosas, objetos y personas. Entonces, para que todos estén parejos en la cancha, en términos visuales, ellos le colocan una máscara de goma que, además de bloquear la visión, les permite protegerse ante cualquier contusión o cualquier golpe, porque recordemos que ellos no ven y obviamente tienen que estar jugando todo el tiempo usando los brazos para ayudarse y para mantener la distancia, pero obviamente son jugadores muy apasionados y cuando comienzan a jugar empiezas a ver que puede haber riesgo, un riesgo alto de lesión, porque realmente lo dejan todo en la cancha, son muy, muy apasionados. Adicionalmente a esto, son 3 jugadores por equipo, obviamente para mantener el espacio y para evitar cualquier tipo de riesgo, máximo riesgo de lesión. Y bueno, hay un montón de reglas también que ellos utilizan. Cuando el jugador lleva la pelota, y esto es a nivel mundial, el jugador siempre tiene que decir voy, 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 como decimos nosotros que vamos en español. Y esto les permite al jugador contrincante saber hacia dónde se está moviendo el jugador y evitar que choquen. Adicionalmente, tienen dos personas atrás, que los que llaman los goal guides, que son estas personas que cuando el jugador se está acercando a la portería, golpean los tubos de una esquina a otra como para darle una referencia sonora, obviamente, hacia dónde tiene que patear el balón. Entonces, bueno, estos son solo algunas de las cosas. Hay muchas cosas más a nivel técnico, pero sí, es muy, muy interesante de ver.
Interesante, suena también. Y Carlos, ya hablando del documental, ¿qué es lo que estás buscando tú? Porque tú, me imagino que en todo este tiempo has conocido, obviamente, a los jugadores, has asistido a partidos, pero ¿qué te interesa rescatar o destacar en tu documental acerca de los Bilbies?
Básicamente, es un documental de impacto social, lo que estoy tratando de hacer con ellos. Comencé a documentar la historia y me di cuenta que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ningún tipo de patrocinio, y obviamente como personas con discapacidad visual, muchos de ellos no tienen trabajo fijo. Entonces, el impacto del documental es ver si a raíz de este trabajo audiovisual ellos pueden conseguir reconocimiento de Football Australia, por ejemplo, reconocimiento de alguna otra organización que pueda ayudarlos, porque cada vez que tienen que viajar internacionalmente, ellos tienen que poner dinero de su bolsillo. Y se hace súper, súper difícil. Entonces, de un squad que puede ser, un equipo que puede ser de 8 personas, terminan yendo 3. Entonces, el funding es limitado y obviamente la capacidad de desarrollo del equipo es limitado. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, ahorita en diciembre estuvimos en Japón en una competencia amistosa y ellos tuvieron la capacidad de jugar contra Japón, que es el equipo que está de número 3 en el ranking mundial, y pudieron compartir con ellos. Entonces, claro, ellos, aun cuando tienen discapacidad visual, se dieron cuenta que el equipo japonés tiene fisioterapeutas, nutricionistas, es prácticamente un equipo paralímpico completo, tienen muy buenos patrocinantes, juegan a diario, tienen una cancha dispuesta para ellos todos los días. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta de por qué el equipo japonés es tan bueno. Es por la cantidad de apoyo que recibe. Entonces, básicamente con mi documental lo que quiero hacer es, primero, informar que este deporte existe. Segundo, mostrar a la gente la pasión de los jugadores y la vida, obviamente, las vidas personales de cada uno de los jugadores, sus historias y sus motivaciones. Pero quizás lo más importante es ver si a través del media se puede lograr algún tipo de apoyo para el equipo, para que puedan jugar más, puedan entrenar más, puedan asistir a más eventos internacionales y finalmente puedan lograr su sueño, que es estar en un evento paralímpico, bien sea el de Los Ángeles en el 2028 o el que va a pasar en Brisbane en el 2032.
Y en este sentido, Carlos, es un poco curioso que siendo Australia, ¿no?, un país tan deportivo y que invierte tantos recursos en sus diferentes selecciones, en los diferentes deportes, no haya un gran interés, como tal como tú dices, ¿no?, en esta selección de no videntes de fútbol. ¿Cuál sería el motivo que quizás, siendo que es un deporte paralímpico, todavía no es tan popular? Como tú dices, hace falta más difusión, que la gente lo conozca y sepa y apoye también a estos jugadores. ¿Crees que va por ahí el asunto?
Sí, bueno, fíjate que trabajando en el proceso y en el documental me he dado cuenta que ahora, desde hace por lo menos 5 años atrás, han surgido un montón de organizaciones relacionadas con la discapacidad y el deporte. Entonces, una de las cosas que he notado en particular es que, por ejemplo, existen los grupos principales que apoyan cada deporte. Por ejemplo, para el fútbol es Football Australia, para cricket es Cricket Australia. Entonces, lo que ha pasado es que como hay tantos equipos, yo siento que ellos no han tenido, uno, la capacidad de poder ver todo lo que hay en materia de discapacidad deportiva, y número dos, tampoco han podido cubrir todo el funding para todo este tipo de nuevos equipos que han salido. Porque obviamente haciendo el proceso del documental me he dado cuenta que, por ejemplo, la gente que juega rugby en silla de ruedas tiene el mismo problema. Tenis, blind tenis, o sea, el tenis para ciegos tuvo el mismo problema, pero gracias a difusión que tuvieron en media, pudieron ser arropados o agregados a Tenis Australia. Entonces, yo siento sinceramente que hace falta un apoyo un poco más contundente de parte del gobierno y una evaluación de todo lo que está pasando en materia de deportes con discapacidad, porque otra cosa que sucede es que, por ejemplo, en el pasado, y esto me lo han dicho muchos de los jugadores, que jugadores en el pasado, hace 10, 15 años atrás, ni siquiera pensaban en jugar deporte. hoy en día el sueño de muchos de ellos es representar a su país afuera, en, you know, internacionalmente. Entonces, digamos que ha sido también como una, ha sido un momento como de donde todas las muchos deportistas discapacitados o que no eran deportistas se han unido a organizaciones. Entonces siento que esto ha sido como una bola de nieve, quizás demasiado grande y rápida para el funding que tiene el gobierno predestinado para esto. Entonces, parte de, sí, del documental es narrar también, oye, la gente necesita ayuda, los jugadores necesitan ayuda, y lo más importante es si ellos son capaces de jugar internacionalmente y traer un trofeo para Australia, ¿por qué no tienen el reconocimiento? Esa es una de las grandes preguntas.
Y Carlos, ya hablando de los jugadores, me imagino que obviamente en el proceso del documental has conocido historias muy interesantes, pero ¿qué tipo de jugadores son? ¿Son de todas las edades? Digamos, es una selección que también es multicultural, mayormente. ¿Están todos invitados también a jugar? Por ejemplo, ¿existe la posibilidad, si hay una persona no vidente que pueda integrarse, digamos, no digo a la selección nacional de inmediato, pero a aprender a jugar para luego quizás tener la oportunidad para formar parte de esta selección?
Sí, esto quizás es una de las cosas más interesantes de mi proceso como documentalista. Hay jugadores desde 17 años hasta 55 años y de completamente diferentes nacionalidades. Por ejemplo, tenemos jugadores de Northern Territory, de aquí de Australia, tenemos un jugador de Irán, tenemos un jugador de Afganistán, tenemos un jugador de Eritrea, tenemos otros jugadores del sur de Australia, de Adelaide, y todos tienen historias súper diversas. Por ejemplo, para darte un ejemplo rápido, el jugador de South Australia es campeón mundial de goalball, que es otro deporte que juegan la gente con discapacidad visual. Él está viajando 2-3 veces al año a representar a Australia, generalmente gana, ha traído trofeos y medallas a Australia, y también juega fútbol. También tenemos el caso de, por ejemplo, Sharam, que es un psicólogo y case manager de la organización donde te comenté, Multicultural Australia. Tiene familia, es una persona de 55 años y tú lo ves en la cancha y pareciera que tuviera 18. O sea, es increíble verlo jugando. Tenemos la historia de Nissan, por ejemplo, que es un jugador de Afganistán. Durante una de las ocupaciones talibanes fueron a atacar su villa y él defendió a su familia y lamentablemente fue herido y la bala pasó de un ojo hacia el otro y le quitó la visión. Es decir, hay diferentes niveles, es súper multicultural, pero lo más interesante es verlos jugando a todos en la cancha y básicamente, bueno, como todos sabemos en el deporte, es un solo idioma y un solo lenguaje, que es básicamente representar el país, pues. Y ellos lo hacen muy bien.
Y a ti, Carlos, bueno, comentabas que hace poco fueron a Japón, pero te ha tocado también seguirlos, ¿no? Me imagino por diferentes lugares de Australia y también el extranjero. ¿Has tenido la oportunidad de compartir con ellos constantemente?
Ellos entrenan en Melbourne cada 3 meses, toda la selección. Gracias a Paralympics Australia, ellos consiguieron tener cada 3 meses un lugar donde entrenar con todos los elementos que deben tener en términos de seguridad y de competencia internacional. Cada 3 meses yo voy con ellos y documento obviamente qué es lo que ha ido pasando, si hemos ido perdiendo jugadores, si tenemos nuevos jugadores, por ejemplo. Sí, cada 3 meses estoy yo con ellos. Adicionalmente estuve con ellos en Japón y fue una experiencia maravillosa porque vi cómo la práctica constante obviamente puede hacerlos un mejor equipo. Fueron 7 días que yo estuve en Japón con ellos y cuando tú comparas el día 1 con el día 6, por ejemplo, o inclusive el día 5, te das cuenta cuán despiertos están ellos en la cancha, qué tipo de técnicas han desarrollado, cómo ha sido toda la interacción con el equipo japonés y qué les ha dejado. Es increíble todo lo que ellos pueden absorber aún sin poder ver. Y esta es una cosa fascinante que obviamente estoy destacando en el documental.
Y Carlos, una pregunta, quizás, ¿te ha tocado jugar, probar este tipo de fútbol o no lo has hecho aún?
Sí, tuve la oportunidad de hacerlo, porque quise experimentar. Como parte del documental, una de las cosas que yo quiero hacer es que el documental a nivel de sonido sea muy rico, porque yo quiero que, o sea, lo que yo quisiera hacer es que la gente que tenga discapacidad visual pueda disfrutar el documental tanto o bien cerca de como las personas que podemos ver. Y entonces uno de los ejercicios que se me ocurrió fue ponerme varios micrófonos y meterme a jugar con ellos en la cancha, ponerme la máscara y tratar, porque obviamente te das cuenta, lo ves desde afuera y dices, ah, ok, yo quizás puedo Yo no había jugado fútbol antes y quizás puedo hacer algo, pero la verdad es que cuando estás en la cancha y no ves nada y lo que escuchas son ruidos, golpes contra la barrera, gritos, gente que viene cercana a ti y que crees que te va a arrollar, es una experiencia súper, súper, no diría aterradora, pero es una experiencia bastante intimidante. Y sí, lo hice y de verdad, cada vez que tengo la posibilidad de que he invitado periodistas de ABC, de SBS, de algunos sitios a conocer la historia, para que le den difusión un poco a lo que está pasando, siempre los invito a que se coloquen la máscara y se paren, por lo menos en el centro de la cancha, como para que puedan experimentar lo que ellos viven. Y de verdad, es una cosa fascinante. Siento que para ellos, lo primero, y para cualquier persona que se inicie en el deporte del fútbol con discapacidad visual, es vencer ese miedo de no poder ver, es de sentirte totalmente perdido, en el sentido de que puedes escuchar la pelota, pero no sabes a qué distancia está, no sabes a qué distancia viene la gente corriendo hacia ti, no sabes qué está pasando, no sabes si estás del lado derecho o del lado izquierdo de la cancha. Es una experiencia súper interesante.
Sí, me imagino, y eso lo hace más admirable, ¿no? Para estos jugadores que realmente hacen un gran esfuerzo. Y una curiosidad, Carlos, y el público se le pide que haga silencio, porque como tú dices, los sonidos no son muy importantes para orientarse en la cancha, y me imagino que si el público es muy ruidoso, eso lo complica más.
Totalmente, totalmente. De hecho, yo tuve la experiencia de ver en los últimos Paralímpicos en París, pude ver un poco el video que grabó el coach y te das cuenta que, wow, es como quizás parecido al silencio de un juego de tenis. La gente obviamente puede gritar, puede ser más eufórica cuando después que se marque el gol, pero durante todo el tiempo, sí, obviamente todo es silencio porque todo lo que pasa en la cancha, ellos tienen que estar súper conscientes de lo que está pasando para poder concentrarse y poder manejarse dentro de la cancha. Entonces, sí, completamente, como tú lo dices, tiene que haber muchísimo silencio. Y bueno, obviamente los referees y todas las personas que están alrededor de ellos se aseguran de que eso pase.
Qué interesante. Y Carlos, volviendo al documental, bueno, nos contabas que estás todavía en etapa de producción, pero ¿cuáles son los próximos pasos de Unseen Victories de Bilby's Journey?
Bueno, los próximos pasos básicamente son, estoy en el proceso de tratar de conseguir una productora ejecutiva y la razón de hacer esto es porque quisiera ver si puedo llevarlo, digamos, al nivel más alto que pueda. Sí, llevarlo como al nivel más alto en el sentido de que ver si una productora puede ayudarme de repente a colocarlo en televisión nacional o en Netflix o quizás en plataformas como Stan. Siento que el documental tiene la originalidad y el propósito para hacerlo. Pero obviamente trabajar con una productora ejecutiva me ayudaría a conectar un poco mejor con muchas de las personas de la industria que podrían estar interesados. Y lo otro que estoy haciendo es tramitando mi aplicación con Screen Queensland, que es la organización que da apoyo a todos los cineastas acá en Queensland. Siguiendo estos pasos, obviamente, después de esto sería ya entrar en la etapa de producción final, porque yo he estado documentando el equipo desde hace 2 años y tengo muchísimo, muchísimo pietaje obviamente, de la acción de los jugadores, entrevistas. Me faltaría básicamente como que grabar un poco más el proceso de lo que pasará este año. Y finalmente estaríamos en etapa de postproducción, donde podríamos editar ya lo que sería el final del documental, de acuerdo al formato que yo decida que será el mejor. No sé si va a ser una serie de documentales de 3 partes o no sé si va a ser lo que llaman un feature length, un documental largo de alrededor de 60 minutos o 70 minutos. Entonces, depende de lo que pase este año, porque obviamente la magia del documental es que la historia va cambiando y va fluyendo cada mes, cada año y a veces hasta cada semana. Entonces, de acuerdo al final de lo que pase en este año, ya entraríamos en el final de la etapa de postproducción y vendría la etapa de distribución.
Y Carlos, para finalizar, bueno, tú eres un, como decimos, ¿no? Un documentalista y has trabajado con muchas historias, pero una reflexión respecto a esta historia, porque me imagino, bueno, cada proyecto, ¿no? Trae sus enseñanzas y sus reflexiones, pero algo en particular que te haya llamado más la atención o que tú hayas sentido que has aprendido realizando este trabajo con con esta selección.
Una de las cosas más interesantes de trabajar en este documental es ver lo resiliente que son las personas con discapacidad y el empuje que tienen haciendo el documental. Obviamente he conocido muchísimo la parte humana de los jugadores, son jugadores que vienen de lugares, de hogares disfuncionales, muchos de ellos donde hay violencia doméstica, donde hay abuso de sustancias, donde pasan muchas cosas que no son las ideales, obviamente, para un deportista. Y adicionalmente a eso está la discapacidad. Entonces, tú te pones a pensar, yo cuando voy a Melbourne, por ejemplo, y los grabo por 8 horas seguidas y termino el día súper cansado, pero contento, me pongo a pensar todo lo que damos nosotros por sentado cuando podemos ver, cuando tenemos todos nuestros sentidos y todo nuestro cuerpo completo y todo el potencial de las cosas que podemos hacer, y aún así a veces nos quejamos y sentimos que no podemos. Y siento que una de las cosas más importantes y más aleccionadoras de este documental es ver cómo ellos, a pesar de todos los obstáculos que se les presentan, siguen luchando por un sueño deportivo, y siguen esforzándose de la mejor manera para llegar. Su visión es mucho más profunda a la visión de lo que podemos ver. Es una visión interna de hacia dónde van y cuáles son sus objetivos. Entonces yo creo que eso ha sido una de las cosas más aleccionadoras. Y otra de las cosas más interesantes es que he tenido tan buen acceso al equipo y al deporte, que es gracioso, ya en Tokio, o sea, ya muchos de ellos son mis amigos, y yo prácticamente me iba con ellos a los convenience store y los llevaba y los traía y comía con ellos y conversaba. Y es súper interesante como documentalista cómo toda esta relación va mutando para bien. Eso es una cosa que para mí no tiene precio, y que eso obviamente garantiza de alguna manera la calidad de lo que la gente ve, la calidad y la veracidad de lo que la gente va a poder ver en el documental.
Una excelente reflexión. Carlos Benítez, periodista, cineasta y documentalista venezolano, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Claudio, por la oportunidad.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.